tenemos el gusto de saludar aquí en Radio Gráfica al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. ¿Qué tal? Lucas Molinari aquí lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Lucas? Buen día para vos, para toda la audiencia.
Contrabando de armas a Bolivia es la primera vez que un gobierno elegido por los votos realiza esta acción.
Y la verdad que un bochorno, ¿no? Lo dijo nuestro presidente Alberto Fernández el mismo día en que apareció todo esto. Pero comentémosle a la audiencia, ¿no? Este tema del contrabando, del apoyo del gobierno de Mauricio Macri en su momento a lo que fue el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Un golpe de Estado que se perpetra el 12 de noviembre del año 2019. Macri ya había perdido las elecciones, se estaba yendo del gobierno y sin embargo comete semejante barbaridad, ¿no? Enviar un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, lleno de armas y de municiones. Ese avión termina, ese cargamento de armas y municiones termina una parte en poder de la policía de Bolivia y otra parte en poder de la Fuerza Aérea, del personal de la Fuerza Aérea de Bolivia, que fueron dos de las fuerzas que intervinieron activamente en lo que fue la represión para sostener el golpe de Estado que se estaba perpetrando en ese mismo momento en el hermano país de Bolivia. Por eso Alberto lo primero que hizo fue pedirle disculpas en nombre de todos los argentinos al pueblo boliviano, porque vos sabés que hubo muchas muertes y heridos en ese golpe de Estado que después se cayó a pedazos también, ¿no? Después de un año y medio en el poder. Y la satisfacción de que la investigación avanza no solamente en Bolivia, donde ya hay gente detenida, sino también aquí en la Argentina por el tema del contrabando, ¿no? Un contrabando grabado, o tratarse de armas y de municiones, que salieron con toda la documentación, que es tremenda la cantidad de documentación que hay. Esto no son causas trutas o armadas como estas que vemos que se caen a pedazos. Acá hay documentación original, firmada por ministros de Macri, por funcionarios macristas, donde dicen que las armas y las municiones iban para custodiar la embajada y el embajador argentino en Bolivia, y todo esto terminó en poder de los golpistas bolivianos, ¿no?
Soria, si comparamos con otro contrabando, bueno, conocido hace más de dos décadas durante el gobierno de Menem a Croacia y Ecuador, el contrabando ilegal que terminó Menem absuelto. ¿Se pueden comparar ambas causas?
A ver, desde el punto de vista técnico no se puede comparar. En aquel momento vos sabés que había un conflicto bélico entre los países. El gobierno de Menem decide hacer una triangulación de armas y de municiones, que fue una venta de armas. Recordémosle a los oyentes, para tocar las pruebas hasta volar a un pueblo, ¿no? Mientras el ataque de los grandes medios y los canales de televisión te bombardeaban con el jarrón de esa montafarsa, ¿no? También en esa época se derivaba la atención de la sociedad.
Claro, las operaciones mediáticas no son cosas de hoy día, ¿no?
Tal cual. Me hiciste traer a la memoria esas cosas, ¿no? Cuando éramos más jóvenes. Bueno, pero en aquel momento se trataba de un conflicto bélico entre dos naciones. Acá, ¿no? Acá era un golpe de Estado perpetrado por unos loquitos que quisieron tomar el poder cuando a Evo Morales le faltaban varios meses para dejar el gobierno, y ya había ganado una elección, ¿no? Esto fue lo que pasó en Bolivia. Por eso es un bochorno, por eso ha sido condenado por contrabando, y este golpe de Estado ha sido criticado por todo el arco político en Latinoamérica, salvo Macri y algún otro loquito.
Buen día, ministro. Acá le saluda Leila. Quería preguntarle por el tema, bueno, de la causa de armas a Bolivia, ¿no? El juez Vizcayart rechazó quedarse con este caso, lo dejó en manos de la Cámara en lo penal económico, que va a tener que definir. Lo que dice Vizcayart es que la causa le corresponde a su colega Alejandro Cataña, porque allí se radicó la primera denuncia. Da la sensación de que hay cierta reticencia, ¿no?, avanzar con la causa. ¿Cómo lo ve?
No, es una cuestión meramente técnica, que la explico así se entiende. Porque inmediatamente empiezan a hacer locuraciones que no corresponden. A ver, hay dos denuncias. Una presentada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, por la titular de la CIP, Marco Belpón, que es la titular de la aduana. recordemos que estamos hablando de un contrabando en la Argentina, y por quien te habla, ¿no? Como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, los tres, redactamos un escrito y presentamos un montón de documentación oficial en la justicia comercial. Y en ese mismo momento, con unas horas de diferencia, otra persona presentó también una denuncia que era encajado por sorteo en otro juzgado. Lo que se está discutiendo hoy es a qué juzgado le corresponde seguir investigando. Uh-huh. Si el que recibió nuestra denuncia o al otro juzgado que por sorteo recibió la otra denuncia. También por lo mismo. Es una cuestión técnica que está interviniendo la Cámara, que seguramente lo hará rápidamente, ¿no?
Bien, esperemos, porque hay un nivel de descreimiento en el Poder Judicial argentino, y cuando hablamos de colaborar con la historia nuestra, colaborar con un golpe de Estado, el pueblo quiere justicia. Ahora se ha avanzado en procesamientos, cuéntenos la actualidad y también lo que se espera de esta causa, donde se han conocido, bueno, y usted lo ha denunciado, respecto a cómo se planificó este contrabando en la misma Casa Rosada.
Sí, la semana pasada recibimos más información, no solamente de Bolivia, donde ya hay gente detenida por esto, por este golpe de Estado, sino también recibimos más información. Y bueno, con eso, a ver, la causa sigue tramitando, más allá de que el expediente principal está en la Cámara, donde se tiene que resolver qué juez sigue investigando. Los jueces siguen investigando y recabando información. Por eso, en el día de ayer, el fiscal Navas Real decidió ampliar la imputación. Ya son 11 los exfuncionarios macristas que están imputados en esta causa por contrabando agravado. En el día de ayer ampliaron la imputación para Marcos Peña, jefe de gabinete de Mauricio Macri, también contra el ex canciller Fulvio, y contra otro funcionario especialista del PRO en temas internacionales, Fulvio Pompeo. Todo esto a raíz de una reunión que hubo en Casa Rosada el 12 de noviembre del 2019, el mismo día que cargan un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina con este armamento y estas municiones en hora de la noche y parte rumbo a Bolivia, ¿no? Uh-huh. Ese mismo día en Casa Rosada se da una reunión muy importante entre Macri, Marcos Peña, Fogurí, Pompeo. Minutos más tarde ingresa Patricia Bullrich con toda la plana mayor de Gendarmería, Policía Federal, la PCA, la Prefectura. Creemos, y así evidentemente lo cree también el fiscal, que ese día, en esa reunión, se decidió qué fuerza de seguridad iba a estar aportando el armamento y las municiones que terminaron en manos de los golpistas bolivianos,
¿no? Claramente la Gendarmería terminó haciendo el trabajo sucio en más de una ocasión, ¿no?
Otra vez, lamentablemente. Ya, no le quedó perrería por hacer, no le quedó nada por dejar de ensuciar, ¿no? Pensemos en la justicia solamente, ¿no? Que es lo que me toca a mí. Cuando hablamos de esta justicia, vos recién decías, ¿no? El desprestigio de la justicia. Hoy casi el 80, 85% de la sociedad argentina desconfía del poder judicial. Y es una lástima, ¿no? Porque esa desconfianza, ese desprestigio no solamente se ha generado en virtud de la lentitud que muchas veces tienen las investigaciones, las causas, sino también en los últimos 4 años con todas estas causas que se caen a pedazos, ¿no? Con
Sí, sí, Dólar Futura, bueno, entre otras. Ahora, Fabri había dicho, ministro, que primero el ex canciller había dicho que no sabía nada, después se encontró una nota que él había mandado a Patricia Bullrich.
Sí, sí, es rarísimo. O no sabías nada, pero mandaste una nota el mismo día que se cargaba las armas y las municiones.
Firmada de puño y letra por el canciller Fabri.
Bueno, pero, a ver, esta gente, las excusas que usan son tan... parecen excusas de chiquitos, ¿no? Excusas infantiles. Bueno, cuando le preguntan a Macri si el deudor argentino, dice que son mentiras. Cuando le preguntan si envió armas para apoyar un golpe, dice que es mentira. Le preguntan si hubo un golpe en Bolivia, dice que es mentira. Digamos, todo mentira. En algún momento sale diciendo que él no fue presidente.
Claro. El avance del Poder Judicial argentino va en paralelo al avance del Poder Judicial en Bolivia. La Argentina tiene extradición, es decir, que podría extraditar. ¿Cómo se complementan o se contradicen ambas situaciones? ¿Macri podría ser extraditado a Bolivia?
A ver, la Argentina hace muchos años ya que tiene suscritos tratados internacionales, tratados de extradición. Seguramente si avanzan las investigaciones en Bolivia, si hay gente presa por esto, ¿no? Quien fue la cara visible del golpe de Estado en Bolivia, Jeanine Áñez, está presa hace casi un año atrás. El ministro de gobierno, que tendría que ser un jefe de gabinete nuestro, está preso, detenido en Estados Unidos en este momento. Es decir, las causas de Bolivia, obviamente, donde se investiga la sedición, el golpe de Estado, están mucho más avanzadas. De hecho, en el curso de esas investigaciones, donde aparece la documentación que de alguna manera nos avisa a nosotros de que desde la Argentina había salido armamento y municiones para apoyar el golpe. Los argentinos lo descubrimos de esa manera, lamentablemente, esta es la realidad. Y esto no fue hace un año, fue hace un mes y medio atrás. Y así todo, en un mes y medio, es tan abundante la documentación que ya hay 11 imputados del gobierno macrista por este contrabando ilegal de armas.
Claro, es tan abundante la información y las pruebas como también la sensación de impunidad cuando uno ve que Darío Nieto va a ser candidato y que va a tener fueros, o que Pepín Rodríguez Simón sigue excusándose y se sigue aletargando su vuelta al país, ¿no?
¿Vos decís que esta justicia con camaristas como el Rusum no van a volver a aplicar la doctrina esta que inventaron para perseguir opositores y poner las tapas de Clarín la Nación?
Y yo lo que veo que Milagro Sala sigue presa y que ellos siguen vivitos y coleando y de hecho viajando.
Bueno, yo, a ver, además de lo de Milagro, veo que muchas de esas causas en un año y medio ya se cayeron, ¿no? Muchas Bien. De ellas. Bonita, el futuro, vos lo mencionabas, Memorando, sí. Como tantas otras que van a ir cayendo, ¿no? Por su propio peso, porque ver, cuando vos ensuciás o inventás una causa para la tapa de un diario, mínimamente tomate el trabajo de buscar alguna prueba que justifique eso que estás haciendo o denunciando. Acá no, acá inventaban causas con estos jueces y fiscales que entraban escondidas a Olivo y a Casa Rosada. Ojo, esto tampoco se sabía hace un año atrás,
Es cierto.
Tampoco hace un año atrás se sabía que había camaristas, fiscales y jueces que se encontraban escondidas sin pedido de audiencia, que es lo que corresponde a un funcionario judicial cuando entra a Casa Rosada.
Ahora bien, Martín Soria, esta causa de Milagro Sala, ¿qué opina? Porque ha habido un acampe, hay entre la militancia nacional y popular una urgencia de poder liberar a una compañera referente, lo que representa Milagro Sala. Ayer justamente, bueno, Luis de Lía se sacaba la tobillera, pero después de haber cumplido, ¿no? Es decir, no haber sido liberado después de una causa también construida de buscar arrodillar a la militancia. Esto lo digo como opinión. Y en el caso de Milagro también, causas armadas que duermen en la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que el acampe que hubo en Plaza de Mayo, lo que le planteaba el gobierno es, bueno, ante un poder judicial que sigue criminalizando a Milagro, ¿cómo ponerse firmes? ¿Qué opinión tiene al respecto? Digamos, ¿cómo se puede avanzar? Porque sabemos que en el diagnóstico estamos de acuerdo, que es una presa política, que es una perseguida Milagro, ¿no?
¿Y qué hacemos? Hacemos como hizo Macri. Que Alberto Fernández saque un decreto para poner jueces por decreto en la Corte Suprema para que liberen a Milagro las alas. Eso no se puede hacer, porque si no seríamos unos payasos como fue Mauricio Macri. Lo que tenemos que hacer dentro de 3 semanas, ganar las elecciones, tener más diputados, más senadores, aprobar los proyectos que esta oposición, el macrismo, sus jueces y sus medios de comunicación no quieren aprobar. Y para poder hacer eso tenemos que tener más legisladores, más diputados y senadores. Necesitamos un Congreso que lleve adelante las reformas estructurales que desde el primer día viene anunciando el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sí.
¿Por qué? Porque creen que estas reformas tan estructurales, tan importantes al Poder Judicial argentino, un poder que, lo decíamos antes, tiene el 85% de creimiento. ¿Por qué creen que no avanzan? Porque no tenemos los votos y porque no la podemos hacer a los sopapos.
Pero Néstor Kirchner no confrontó con la Corte Suprema, cuando uno piensa en el kirchnerismo, cuando Néstor Kirchner confrontó con esa corte menemista, y esta corte en realidad está dejando mucho que desear. Hablo de debates que están, ¿no? La militancia, que están dentro del frente de todos.
¿Vos entendés que cuando Néstor Kirchner hizo lo que hizo, venimos de una Argentina que estaba en el suelo y que había levantarla, y que se podía hacer un montón de cosas? Nosotros asumimos y nos cayó una pandemia, pandemia global, en una Argentina quebrada, fundida, endeudada, que no tenía ni hospitales ni respiradores. Uh-huh. De esa Argentina venimos hace un año y medio atrás. Hay un encantado también hacer lo mismo que me está diciendo vos, que fue lo que hizo Néstor.
Sí.
Es otro contexto histórico, son otro tipo de causas, es otra corte. Hacemos que me acuerdo donde hay un tipo como Rosengrat, un doctor como Rosengrat, que era abogado de Clarín, fue puesto por decreto por Macri. Uh-huh. Y que mañana tiene que dar explicaciones en una causa porque tiene 60 llamados telefónicos con alguien que está prófugo en Uruguay, como Pepín Simón Rodríguez, que era la sombra de Mauricio Macri, el representante de Macri en esa mesa judicial que funcionaba en Casa Rosada para armar causas.
Bien. Entonces, Martín Soria, con una mayoría en el Congreso, la expectativa es que, por ejemplo, se pueda reformar por ley cómo tiene que estar conformada la Corte Suprema de Justicia.
También, además de la reforma del Ministerio Público. A ver, lo que viene en 3 semanas es qué Congreso vamos a tener. Un Congreso que defiende a los empresarios y a los familiares que blanquean, como fue el Congreso de Mauricio Macri, o vamos a tener las mayorías necesarias para seguir defendiendo los intereses de los trabajadores, de los jubilados. Vamos a tener un Congreso que ajuste los salarios de los abuelos, de los jubilados, y que los reprima, o que recomponga las jubilaciones de nuestros viejos. Vamos a tener un Congreso de la Nación que impulse tarifazos históricos como tuvo el macrismo o el gobierno anterior, o vamos a tener un Congreso que reduce las tarifas, que crea el impuesto solidario. Bueno, las cartas están entradas y dentro de pocas semanas más tenemos que reforzar este rumbo que hace un año y medio llevamos con Alberto y con Cristina.
Finalmente, Martín Soria, sabemos que uno de los grandes temas en la Argentina tiene que ver con el endeudamiento que dejó el gobierno de Macri. Y cuando uno vuelve al discurso del presidente de apertura a las sesiones ordinarias, habló de investigar qué pasó con los dólares, y los discursos de Cristina cada vez que aparece muestra lo que fue el saqueo. Estoy viendo una declaración de Félix Crous, que él es el titular de la Oficina Anticorrupción, de marzo pasado. Pasaron algunos meses, pero creo que es muy actual. Decía Crous: creemos que la deuda con el FMI se tomó sin cumplir con las leyes porque se la llevaron a las Islas Caimán. Esto sabemos que es parte también de una investigación que pidió el presidente. ¿Qué hay de esto? Porque sabemos también que hay artículos periodísticos que dieron cuenta de quiénes fueron los que se beneficiaron con esa fuga de divisas, pero también la gran pregunta es, ¿esto se va a poder saber? ¿Quiénes fueron los culpables y los que se enriquecieron con tal saqueo al pueblo argentino?
Todo se puede saber en la medida que tenga jueces y fiscales que actúen en consecuencia. Si seguimos teniendo esta justicia, a ver, los jueces, los fiscales y los camaristas que entraban escondidos a la Casa Rosada a encontrarse con Macri para armar causas, siguen en sus cargos. No los pudimos echar todavía, están ahí vivitos y coleando. Para eso vos necesitas un consejo de la magistratura que funcione, y no esto que tenemos ahora, que heredamos del macrismo. Y para hacer eso, en 3 semanas hay elecciones. Lo otro son todos discursos y buenas intenciones. Hay que presentar las pruebas y tener un juez que trabaje, un juez y un fiscal que trabaje, y camaristas que actúen en consecuencia, y Corte Suprema que no deje dormir los expedientes 6 años como el caso Braquiero. Para hacer todo eso hay que tener una democracia e instituciones que es fuerte, que funcione, como el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de sancionar cuando un juez o un camarista no trabaja, o trabaja mal, o entra a la Casa Rosada de escondida a digitar y armar pruebas para tapar los diarios. Bueno, todo eso se soluciona con más democracia, con más elecciones. Y esta causa que decís vos, digamos, no conozco los pormenores porque no la hice yo, pero seguramente el día de mañana va a avanzar con una justicia que trabaje, ¿no? Que trabaje en consecuencia a lo que está llamado a hacer, ¿no?
Uh-huh. En este caso, Crous había señalado a Macri, Duhovne, Sandleris y Caputo, la plana mayor económica y, bueno, el presidente de la nación, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar a la expectativa de cómo transcurran estas causas y, sobre todo, como comenzábamos, con la ayuda del gobierno de Macri al golpe de Bolivia, que vale recordar también, hablando también de algunos periodistas, que ponían en duda que sea un golpe. Es bueno escuchar ahora el consenso en que fue un golpe de Estado que se logró revertir con más democracia, eso es cierto, ¿no?
No hay otra manera.
Martín Soria, le agradecemos la charla con Radio Gráfico.
No, gracias a ustedes, un cariño a la audiencia.